Hola compañeros, soy Víctor Salinas, fisioterapeuta y director de Innova, Instituto de Salud y Deporte. Bienvenidos a Innova Fisio Podcast, de la evidencia a la práctica clínica. Un espacio en el que compartiremos los resultados de los últimos estudios en fisioterapia del sistema musculoesquelético y entrevistas a referentes en nuestra profesión y profesiones afines. Todos tenemos unas agendas muy apretadas que nos impiden estar al día en nuestra profesión y por eso el objetivo de este podcast es hacer accesible al fisioterapeuta las últimas investigaciones de una manera sencilla, clara y con una evidente aplicación práctica. Estar al día en tu profesión está a tu alcance. ¡Comenzamos! Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Innova Fisio Podcast. En el capítulo de hoy hablaremos sobre aumentar la cadencia y si afecta a la cinemática del retropié y a las fuerzas de reacción durante la carrera a pie. Un artículo publicado en Biology en 2022 por Farina y colaboradores. Sabemos que en relación al plano transversal y frontal en los miembros inferiores durante la carrera juega un papel fundamental en algunas de las lesiones más frecuentes de la carrera a pie. Un aumento de la rotación tibial durante la fase de carrera ha sido objeto de un posible mecanismo que contribuya tanto al síndrome de dolor femoropatelar como al síndrome de la cintilla iliotibial en los corredores, causando un aumento de compresión de las fuerzas de la patela y una mayor fricción de la cintilla iliotibial. Sabemos que la rotación tibial viene acoplada a un movimiento del retropié, puesto que ambos segmentos están interrelacionados a través de la articulación subastragalina como los ejes talocrurales. Por lo tanto, el movimiento del retropié juega un papel fundamental en la influencia de todo el segmento de la tibia y, por tanto, de toda la cadena cinética. Sabemos que en una carrera normal hay un primer contacto ligeramente supinado en el que hay un contacto del calcáneo con el suelo y que posteriormente se va produciendo una eversión y la articulación subastragalina comienza a realizar una pronación que conlleva, como sabemos, un astrágalo más medial aducido y un acompañamiento de rotación interna de la tibia. Sabemos que cuando esto continúa el ciclo de la marcha, en la fase media de apoyo, el pie comienza a realizar esa resupinación con una extensión de la rodilla para intentar sacar o quitar el pie del suelo, causando una rotación externa de la tibia. Sabemos que cuando hay un desequilibrio en estos eventos mecánicos que deben ser acoplados, cuando un segmento hace más que el otro, cuando hay una rotación de la tibia excesiva o un déficit de eversión del retropié, pues el estrés puede estar dirigido más a tejidos blandos o a huesos. De hecho, una de las teorías del desarrollo de las tendinopatías aquilea va en relación a este movimiento conflictivo tanto en el comienzo de la rotación externa tibial con la rodilla en extensión y que hay una mayor prolongación del estado de inversión aumentando el estrés en el tendón de Aquiles. Aunque sabemos que los estudios no han encontrado una relación causal entre el aumento de movimiento en el retropié y lesiones asociadas a los corredores, sí que hay cierta evidencia que pudiera sugerir por lo menos una relación. De hecho, los corredores con la tendinopatía aquilea parece ser que tienen mayor, no pronación solamente, sino una eversión excesiva y sobre todo la duración que tiene la eversión y el ratio de velocidad a la que se produce la eversión, esa falta de control de la población. Y de hecho también este hallazgo biomecánico, cinemático, se ha asociado a otras lesiones como son el síndrome de estrés, fracturas de estrés de la tibia, el síndrome de estrés medial de la tibia y un síndrome de dolor femoropatelar. Por lo tanto, se ha prestado cierta atención al análisis de la eversión del retropié, al evaluar las lesiones del corredor, y se ha utilizado como una medida similar o un concepto similar al de pronación, aunque sabemos que la pronación es un movimiento más complejo en el que engloba movimientos no solo del retropié, sino del antepié, del tobillo, y que probablemente influencien notablemente la rotación tibial. De hecho, cuando el movimiento de la articulación subacromialina engloba un movimiento en diversos planos y ha estado relacionado con la rotación tibial, como hemos dicho anteriormente, tanto en el plano transversal como frontal. A pesar de esta relación, hay pocos datos que realmente nos digan si realmente influenciando este movimiento del retropié tanto en el plano frontal como transversal podrían disminuir las lesiones o las cargas que soportan las articulaciones. Parece ser que además numerosas lesiones del corredor tienden a englobar a diversos segmentos corporales o a cadenas cinéticas, y que el reentrenamiento de estas mediante el sistema que conocemos como gait retraining tiene buenos resultados. De hecho, la mejora de la aducción de cadera ha tenido buenos resultados en el tratamiento del síndrome de dolor femoropatelar y el síndrome de la cintilla, reduciendo los niveles y mejorando el ángulo de cadera, pero siempre esto ha sido de una manera indirecta, utilizando bien un espejo o utilizando un feedback en laboratorios o en clínicas con un material más complejo. Una forma más democrática de poder utilizar este tipo de intervenciones sería intentar manipular la frecuencia de paso, la cadencia, requiriendo mucho menos material que se podría realizar pues como lo hacemos con relojes o con alguna aplicación. Sabemos que después del contacto del pie con el suelo, las fuerzas de reacción se propagan a la articulación subastragalina, conllevando una eversión del retropié, que es una función fundamental para que se produzca esa pronación, esa absorción de carga, y que ayude, sabemos, en esa posición a reutilizar la fuerza del sistema, formando un brazo de palanca rígido que prepare realmente para el push-off. Lo que sabemos es que parece ser que un aumento de la cadencia ha sido demostrado en otros estudios para disminuir las fuerzas de impacto y el pico a la frecuencia de carga que se produce, intentando, o por lo menos requiriendo, menos absorción de energía para las extremidades inferiores. De hecho, aumentando la cadencia parece ser que acerca el pie más cerca del centro de masas en el primer contacto inicial, y esto conlleva una mayor reducción de la oscilación vertical del todo el centro de masas, y esto al final lo que cambia es la cinemática y sobre todo las fuerzas que tiene que absorber los miembros inferiores. De hecho, sabemos que este aumento de cadencia lo que ha disminuido a nivel cinemático ha sido tanto el pico de abducción como el pico de eversión. El objetivo del estudio fue precisamente evaluar cómo aumentando la cadencia y podíamos influir en la cinemática del retropié tanto en el plano sagital frontal y transversal, y sobre todo entender también cómo se veían afectadas las fuerzas cinéticas, en este caso las fuerzas de frenado y las fuerzas verticales en estos sujetos. Se analizaron a 20 sujetos, 11 varones, 9 mujeres entre 18 y 65 años que estuvieran corriendo al menos 15 millas a la semana, unos 22 y pico kilómetros, que no tuvieran lesiones actuales, y se les marcó con 42 marcadores reflectivos y se hizo un análisis tridimensional mediante un sistema de software adaptado para ello, y los corredores corrían durante 3 minutos en cada una de las siguientes versiones, una en el paso que ellos querían, en el tipo de ritmo que ellos querían, con la cadencia que querían, adaptaban ese tiempo y se podían realizar las manipulaciones adecuadas, y a partir de ahí incrementábamos la cadencia tanto 5% como 10%, y se mantenía durante 2-3 minutos para que se adaptaran a esos ritmos que iban impuestos mediante un metrónomo. Entonces tenían que acompasar la cadencia de paso con el metrónomo y se analizaban los últimos minutos cuando ya había una adaptación a ambos cambios cinemáticos o biomecánicos. Los principales resultados del estudio soportan la hipótesis de los autores, puesto que hay una disminución general en los ángulos de versión, tanto en el plano sagital, frontal y transversal. En relación a la dorsiflexión, a ese plano sagital, hay una disminución aumentando la cadencia. Un 10% de aumento de cadencia disminuyó la flexión dorsal, en la fase media de apoyo alrededor de un 8%, que corresponde con un 2,5 de decremento en la dorsiflexión en la fase media de apoyo. En relación al plano frontal, la eversión se disminuyó tanto en el 5% como en el 10% en relación a la forma de carrera habitual y preferida, sin ningún tipo de influencia educativa de los corredores. Y se aumentó una media, o sea, se disminuyó una disminución de la eversión del ángulo aproximadamente en el 10% de 0,79 grados, siendo absolutamente significativo. De igual manera, en relación a la rotación tibial, este estudio, y al igual que algunos en la literatura, notaron la fase de apoyo cómo la rotación interna disminuyó también 0,5 grados de manera significativa, con un aumento del 10% de la frecuencia de paso, de la cadencia. Este tipo de análisis que utilizaron los investigadores mediante un software que permite no solamente observar en un momento concreto, sino en todo el movimiento cinemático, observaron que realmente había diferencias significativas en toda la fase de apoyo en los planos tanto sagital como frontal, y que desde la fase de máxima dorsiflexión hasta la fase del toe-off. De hecho, en el plano frontal, esta reducción significativa, tanto de 5, a los 5% y al 10% de aumento de cadencia. Y el ángulo de rotación también observaba esos decrementos que habíamos hablado anteriormente, que eran del 30% en la fase de apoyo y que se reducían hasta en las condiciones del 10% de aumento de cadencia y un poco menor en el 5% de aumento de cadencia. En relación con el segundo objetivo del presente estudio, que era analizar los cambios que se producían en las fuerzas de reacción del cuerpo en relación al aumento de cadencia, eran que realmente los picos verticales de fuerza eran claramente reducidas comparado con el 10% de aumento de cadencia en relación con la cadencia preferida. Se observó que un decremento del 0,07% del peso corporal con el 10% de aumento de cadencia, que se corresponde aproximadamente con un 2,8% de decremento en estas condiciones. También se observó una reducción en el pico de fuerzas de frenado en los grupos o cuando el grupo de corredores aumentaba la cadencia un 10%. Estos decrementos corresponden a un 5%, un 5,7% de decremento en relación cuando se aumentaba un 5% la cadencia, y un adicional 3% cuando se aumentaba un 10%, yéndose al 8,6% de decremento de los picos de fuerza en comparación con la carrera normal. Sabemos que tanto la pronación del pie como la flexión son componentes esenciales de la carrera que permiten una efectiva o una eficiente absorción de cargas en el contacto con el suelo durante toda la fase de apoyo, que sabemos que cuando se produce, como hemos dicho al principio, una eversión del calcáneo, del astrágalo, la tibia se ve obligada a hacer una rotación interna, y cuando la rodilla empieza a extenderse es cuando el pie ha pasado la fase media de apoyo y la tibia comienza a realizar la rotación externa y moviéndose en supinación para prepararse para el toe-off o la fase de despegue. Y bueno, se cree que el timing incorrecto entre la transición de pronación a supinación y de rotación interna tibial a la rotación articulación externa tibial, pues podría realizar fuerzas compresivas tanto en la rodilla como en el tobillo y el pie, y ser objeto de estreses que podrían llevar a lesiones del corredor o de lesiones de deportistas que utilizan la carrera a pie en su práctica diaria. Hay cierta evidencia, como hemos dicho al principio, que un aumento de la cadencia podría influenciar las fuerzas y el estrés de las extremidades inferiores. Por tanto, ya sabemos que en otros estudios el aumento de cadencia disminuye el pico de flexión de rodilla, que disminuye realmente las fuerzas o la carga que soporta la articulación femoropatelar, y también que un aumento de la cadencia también ha disminuido las fuerzas a nivel tibiofemoral y el estrés que sufre el tendón de Aquiles solamente con un incremento del 5% de la cadencia. Este estudio además aporta los siguientes datos, que es que se encuentran unas reducciones significativas en el movimiento del retropié, en la rotación tibial y tanto en las fuerzas verticales y de frenado en relación a aumento de cadencia. Por tanto, los autores concluyen que la manipulación de la cadencia, siempre y cuando sea individualizada a las características del sujeto, podría ser una estrategia muy útil en disminuir tanto las fuerzas verticales como las fuerzas de frenado, así como cambiar la cinemática del retropié y por ende de toda la cadena cinética.
Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.